Bienvenida y bienvenido, nueva edición, penúltima edición de este curso 2013-2014 de Radio FAPA, Somos Escuela. Hoy queremos especialmente saludar a los compañeros que hacen realidad la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Fernando, Rafa, un abrazo muy, muy fuerte. Mucha suerte. La URCM, la Unión de Radios Comunitarias, está pasando un momento muy malo y la verdad es que os necesitamos, a ver si hay alguna solución. Y como siempre, pues nuestro saludo a las radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Berlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y aunque ya están de vacaciones, aunque algunas siguen haciendo cositas, pues a las más de 900 APAs que conforman esta Confederación de Madrid, Francisco Giner de los Ríos. Bueno, Federación, perdón, que hemos crecido mucho, pero sigue siendo una federación dentro de una confederación que es CEAPA. Hola, Miguel.
Buenas tardes, ¿cómo estáis, amigos y amigas?
¿Qué tal el curso? ¿Tú sigues o no?
Sí, yo sigo porque las escuelas y las casas de niños permanecen también abiertas durante los meses del mes de julio, vamos. Uh-huh. Así que ahí estamos repartiendo las últimas energías que nos están quedando ya, porque ha sido un curso bastante duro.
Pero bien alimentado por el sol, así que bueno, ya te veo con energías, con ganas y comenzamos, ¿te parece?
Venga, perfecto.
Pues vamos a comenzar la semana pasada desde el 23 de junio. La universidad en 11 países europeos totalmente gratuita.
Otros 12 estados del continente tienen precios máximos que apenas superan los 1.000 euros. La universidad española es la sexta más cara de Europa a la hora de estudiar un grado y los precios de sus másteres también son de los más caros.
Día 24 de junio, BER admite que la matrícula universitaria ha aumentado un 20% en los últimos dos cursos.
El ministro de Educación llama a abrir una reflexión sobre la diferencia en el precio de las tasas por autonomías. Asegura que el precio medio en Cataluña es de 33 euros, mientras que en Galicia es de 11,9.
Y el día 25 decía que PISA, información incómoda.
La publicación hace unas semanas la publicación de una carta abierta a Andreas Schleicher, rostro visible de PISA, por Heid, Deiter, Meyer y otros 82 académicos, ha dado un aliento en España al malestar sobre la evaluación de los sistemas educativos. Según los autores, PISA perjudica a los niños, empobrece las aulas, quita autonomía a los profesores, eleva el estrés y pone en peligro el bienestar de todos, entre otras cosas, aparte de estar secretamente manipulado y costar una fortuna para que podría emplearse bastante mejor.
Día 26 de junio, la FAPA denuncia al gobierno de la Comunidad de Madrid.
La FAPA Giner de los Ríos ha presentado ante la Fiscalía del Menor una denuncia contra el gobierno de la Comunidad de Madrid por vulnerar los derechos de los menores al desatender los problemas actuales de malnutrición infantil.
Y el día 27 de junio, intransigencia de la DAT Sur a abrir un aula más de 3 años en el centro.
La comunidad educativa del Centro de Educación Infantil y Primaria Arcipreste de Ita de Fuenlabrada ha mantenido un encierro durante esta semana, pues a pesar de tener 45 solicitudes de alumnos de 3 años y haber realizado sucesivas y múltiples actuaciones con el apoyo del ayuntamiento y de los vecinos de la zona, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a través de la dirección de área, continúa en su intención de mantener un solo aula. Este hecho supondrá que más de 20 alumnos tienen que irse a otro centro. Esta actitud de la consejería choca frontalmente con la defensa a ultranza que Figar realiza de la libertad de elección de centros y pone en jaque de nuevo a un centro público al que el curso pasado dejó con un solo aula de infantil de 3 años.
Ese mismo 27 de junio leíamos: CTUGT Madrid anima a los opositores de secundaria de la especialidad de inglés a realizar reclamaciones ante el Tribunal de Oposiciones.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid envió con fecha 26 de junio de 2014 una carta a la consejera de Educación, Lucía Figar, en la que le informaba de las quejas llevadas a cabo por numerosos opositores de secundaria de la especialidad de inglés, porque los textos de la traducción del caso práctico del concurso oposición de Madrid aparecían en unos cuadernillos preparatorios de una conocida academia de oposiciones publicados en 2007. En la misma, FETE exigía asimismo una investigación y la repetición de las 2 traducciones del caso práctico para garantizar la transparencia del concurso de oposición.
La Junta de Andalucía quiere incluir educación para la ciudadanía como asignatura obligatoria en el currículum escolar.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha anunciado este viernes la pretensión del gobierno andaluz de incluir la educación para la ciudadanía y los derechos humanos como asignatura obligatoria dentro del bloque de materias de libre configuración autonómica.
Pasamos al día 28 de junio. Educación lleva la protección de los alumnos transexuales a las aulas.
La Consejería de Educación ha empezado a trasladar a las aulas algunos de los aspectos de la nueva ley de transexualidad aprobada el miércoles por el PP, PSOE e Izquierda Unida en el Parlamento Autonómico Andaluz. Entre esas medidas figura que los alumnos de Andalucía podrán utilizar la vestimenta con la que se sientan identificados. En el caso de que el colegio o instituto sea obligatorio el uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del escolar a vestir con ropas o uniforme femenino o masculino en función de la identidad de género manifestada.
Día 29 de junio, ver concreta mañana a las comunidades autónomas la financiación de la LOMCE.
La nueva reunión sectorial tiene como principal punto del día la senda de financiación de la LOMCE, tal y como señaló el propio ministro el pasado martes en la Comisión de Educación del Congreso, donde adelantó que la reforma educativa contará hasta 2017 con 964 millones de euros.
Permíteme solo comentar que hay comunidades como la andaluza o como la catalana que consideran difícil que con esos presupuestos se pueda poner en marcha la nueva ley. En cambio, otras, hemos escuchado a Lucía Figar decir que sus presupuestos coinciden con los de el ministerio.
Así nos va en Madrid. Información de la FAPA. Bueno, en términos generales os queremos comunicar que ya podéis pasaros por la secretaría de vuestros centros para solicitar el precio reducido de comedor para el próximo curso. Solo se concederá aquellas rentas per cápita anuales inferiores a 3.500 euros y el plazo de presentación será hasta el día 4 de julio.
Pues vamos a las convocatorias. SIMO Educación 2014 se perfila como el evento de referencia para la comunidad educativa, al menos dicen los organizadores.
Eso es, la próxima edición del SIMO Educación 2014 se celebrará entre los días 16 y 18 de octubre, jueves a sábado, en la Feria de Madrid. Avanzan en el diseño de un completo programa de actividades que convertirá al salón en el evento de referencia para la comunidad educativa, organizado por IFEMA en colaboración con las publicaciones especializadas Educación 3.0 y partiendo de un formato que combinará un área de exposición con ponencias, talleres prácticos, mesas redondas y la presentación de experiencias pioneras del uso de las tecnologías en las aulas. This way.
Bueno, hemos dado el salto a amigos, es decir, a actualidad de la FAPA. Tenemos con nosotros ya a Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Me acabo de salir del Consejo de Plataformas para atenderos.
Pues muchísimas gracias. Estábamos además ahí en el límite porque la información de del calendario de la Marea Verde no nos ha llegado esta semana. Y bueno, pues necesitábamos también que nos actualizaras tú. Así que cuéntanos esta reunión que tenéis en este momento, ¿qué estáis tratando?
Buscar a las plataformas locales, desde la plataforma regional, para valorar cómo ha sido el curso, tanto las actuaciones que ha hecho la plataforma regional como las que han hecho las plataformas locales. Estamos ya en el inicio de curso, valorando entre todos propuestas para hacer y reflexionando. La idea que tenemos que tener claro que tiene que haber una evaluación, pero que no tiene que ser de palabra, los hechos tienen que acompañar y no podemos estar mal gente haciendo actuaciones unos que perjudican a otros. Y bueno, esperemos que por lo menos de aquí hoy salgan cosas. Hay que valorar que los ritmos son distintos. No se puede pedir a la comunidad educativa que esté todos los días a pie del cañón, porque esto es una batalla de largo recorrido. Y en eso estamos, de manera constructiva, preparando el inicio de curso.
He visto que hay una, digamos, encuesta, que no sé si debe ser pública o no, en cuanto a acciones de un calendario para el próximo 2014-2015.
Esa encuesta, Imar, pensé que me estabas hablando de los libros de texto que hemos colgado nosotros en la web.
No,
es la de la Marea, ¿no?
Es la de la Marea, no, sí. En el momento de esa encuesta no hablamos. Porque no estuvimos en la asamblea de Marea Verde. Es algo que hay que analizar, cómo se ha perdido esas asambleas iniciales, porque ya no está la asamblea del profesorado. Y sí, tú puedes convocar, pero si no hay un tema importante, pues a lo mejor ahora lo hay, ¿no? Si dicen que pasamos de 21 a 22 horas, hay que mirar para hacia adelante. Todavía no hay un calendario, ¿eh? Desde la plataforma regional, hoy se está trabajando con las plataformas para elaborar un calendario y unas propuestas.
Bueno, pues vamos a la denuncia que te referías, que está en el portal, en la actualidad de la FAPA, denuncia ante la Fiscalía de Menores.
Sí, está relacionado con las recomendaciones de final de curso que vimos en los comedores y en los libros escolares. Nosotros pusimos una denuncia a nuestro juicio porque se podrían estar vulnerando los derechos fundamentales de los menores. Y la verdad es que sí que está teniendo recorrido, no sabemos judicialmente qué tiene, pero es que lo fundamental ahora es actuar. Desde algunos ayuntamientos se está contestando, la propia alcaldesa de Madrid ha dicho que los servicios sociales van a hacer frente a esta necesidad y las APAs también se están movilizando en sus localidades, municipios, trasladando a educación y a servicios sociales, que es que hay más gente que necesita ayuda. Niños y niñas que están siendo becados por las empresas de comedores, por los propios centros, por las APAs, y los coles se han cerrado.
Claro, es una situación ahora que hay que remediar de algún modo. Estuvimos la semana pasada hablando con una madre que tiene 5 hijos, no tiene ahora pareja, no tiene ingresos y son 5 bocas que hasta ahora pues comían en el colegio y merendaban en Cruz Roja, pero ahora no sabe qué es lo que va a pasar con sus hijos. Es una situación extrema. Estamos hablando de uno de los primeros países en ese ranking económico del planeta, ¿no?
No, en esta época que ponemos la bandera de que somos tan guays, tan buenos, los primeros, pues por favor que miren a la gente y que vean la realidad que no con la que ellos se relacionan.
No, y también en un momento dado, pues esto también tiene mucho que decir sobre todos esos brotes verdes o la luz al final del túnel, ¿no? Yo creo que es a lo mejor todo lo contrario. Lo que está apareciendo ahora mismo y están saltando son las señales de alarma, que yo creo que los maestros ya lo empezaron a anunciar a principio de curso, porque yo sí que hablé con más de un compañero y se quejaban de que los niños, sobre todo en bachillerato y en secundaria, se desmayaban en clase porque no venían desayunados, en el instituto de mi hijo, por ejemplo, y bueno, esto evidentemente como que se ha hecho como oídos sordos, ¿no? Entonces esto va a más, esto es una bola de nieve.
Aquí no podemos agachar la cabeza como la vez.
Claro. Claro, es demoledor con una necesidad básica, ¿verdad?
Bueno, tenemos también otro de los informes de las circulares de junio de 2014, recomendaciones ante el final del curso escolar. Esta es una circular que se ha enviado a las distintas APAs de la Federación de Madrid, ¿no?
Sí, y algunas ya nos han respondido que las están llevando a cabo y que es fundamental que trabajemos en estos pilares, lo que decimos a los padres, a nos preocupan nuestros hijos, que nuestros hijos puedan comer, que empiecen en septiembre con libros, porque los materiales son necesarios, porque lo tienen todos. Entonces, el planteamiento que hemos hecho también nosotros y que queremos trasladar a las APAs es que nos cuenten en qué centros se han cambiado los libros, por qué se han cambiado, si se han cambiado todos. Entonces, que te encuentres que te pueden decir que hace falta un libro de música cuando no se va a trabajar la música, porque haya ciencias sociales haya que tener otro libro de texto, pues las familias no lo entienden. El profesorado ahí tiene que trabajar también y pelear por cambiar esa dinámica.
Arantxa, hoy habéis estado en la comisión permanente del Consejo Escolar.
Tenemos a Isabel y a Camilo, si estamos repartidos hoy.
Ya me lo imagino, sí. Si tú estás en la social. Lo digo porque en el tercer punto del orden del día planteaban la ampliación con carácter experimental de las enseñanzas de inglés en los institutos bilingües.
Sí, ¿podrías explicar? Se pensaba desde todos los sectores que el bilingüismo iba a terminar en cuarto de la ESO. ¿Y cuál fue la sorpresa mediática de un día? El presidente del gobierno, la Comunidad de Madrid, dijo que no, que íbamos a ascender el bilingüismo a bachillerato. Y eso es de lo que se está hablando, y estamos a 30 de junio. Hacemos las cosas al revés, sin evaluar, sin medir los resultados, y sobre todo que están ahí los niños, ¿no? Y que lo están diciendo los docentes, oye, que esto no está terminando de funcionar, ¿qué vamos a hacer?
Sí, había una encuesta además que había hecho FETE con todo el profesorado de inglés que voluntariamente quería participar en una encuesta. No la han publicado todavía, pero seguramente sean unos datos muy interesantes a la hora de valorar todo esto, ¿verdad?
Porque detrás de la encuesta, como bien dices, pues ahora va a venir el informe.
Claro.
Muy bien, bueno, pues Arantxa, ya hemos llegado, este es el penúltimo programa, el siguiente ya supone que nos vamos a evaluar. No nos vamos a examinar, nos vamos a evaluar. Así que vamos a ir preparando ese trabajo de reflexión, sobre todo porque tiene una finalidad constructiva. Evidentemente, lo mismo nos exigen una evaluación externa.
Bueno, si no me convocan para el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, estaré con vosotros.
Estupendo. Bueno, pues que tengas una buena semana educativa.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Not life's to your way. It's like you're always stuck in second. Pues estamos en Música Maestro, estamos con el tiempo para, a través de la música, relajarnos y reflexionar. Y hemos estado mirando en los calendarios internacionales. Yo me he llevado la sorpresa de que todos los meses están cargados de infinidad de menciones a temas de solidaridad, de niños, de igualdad, de mil cosas. Y al llegar al mes de julio, que vamos a iniciar esta semana, pues prácticamente solo vemos un par de días internacionales. Y bueno, pues me he quedado con uno de ellos. A ver qué os parece, a ver qué te parece, Miguel. Día Internacional de las Cooperativas. Bueno.
Esto que en principio aparentemente no tiene nada que ver con la educación, tiene bastante que ver porque hay proyectos educativos que surgen de ideas, de modelos pedagógicos y que son puestos en marcha por profesores que tienen una vocación pública, pero que a los que la educación pública se les queda corta.
Sí, de hecho hay una federación que se llama MEIGI, que lo que hace es un poco recoger, asociar a todas estas cooperativas educativas fundamentalmente de educación infantil, porque son las que inician con la creación de la red pública de escuelas infantiles y casas de niños, pues proyectos educativos, y bueno, pues realmente son una gente que están teniendo problemas muy importantes, porque han entrado pues estas empresas de servicios, ¿verdad?, que están tirando los precios en las licitaciones, y además se han dado cuenta de que es una maravilla esto, porque como ya casi no hay ni que presentar proyecto educativo, lo único que hay que presentar es un presupuesto económico, pues tira un poco por tierra y está haciendo mucho daño a estos profesionales. Bueno, yo creo que se merecen hoy un día, qué buena idea.
Pues sí, además hay una cuestión que me parece que es fundamental. Nos educan en el trabajo, nos preparan para el trabajo, pero en España las cooperativas tienen mala prensa, hay poca tradición de las cooperativas. Es verdad, a la hora de la verdad, estamos más habituados a tener estructuras de empresas, y el mundo de la cooperativa se da, existen unas leyes, existen unas plataformas, pero cuesta mucho arrancar con ellas. En nuestra asociación en Manoteras estamos poniendo en marcha una cooperativa, y bueno, pues hay grandes esfuerzos, y sobre todo de aprendizaje, de cambio de mentalidad, de patrones y de modo de ver el mundo del trabajo, la honestidad y el servicio y demás, ¿no?
Pero sí, bueno, yo creo, perdona Juan por hacer simplemente un inciso, yo creo que es una cuestión muy cultural. Porque si nos vamos a las zonas rurales, allí sí nos damos cuenta que las cooperativas están funcionando, cooperativas de aceite, cooperativas de leche, de queso, ganaderas, ¿no? Entonces es una cuestión muy cultural que yo creo que hemos sido capaces de traer a las ciudades, a la urbe, en ese momento de desarrollo y de, bueno, pues de salir del pueblo.
Pues yo creo que empiezan a florecer, están floreciendo, motivo de la crisis social, del paro, de ese enorme paro, y la gente está buscando maneras de vivir con dignidad. Y esta, una de ellas, es el mundo de las cooperativas. He buscado canciones de cooperativas, como no, y me he encontrado unas cosas que son antológicas, pero vamos a poner una con más marcha, de un grupo de rock venezolano, Los Mentas, y el título, como no, La Cooperativa.
Camioneta con reservado en el centro comercial. Nuestro objetivo es llegar hasta su meta en corto tiempo y mucha comodidad. También hacemos viajes y mudanzas, garantizamos su servicio especial. Taxi económico hacia el aeropuerto, con personal calificado sin igual. Este es el baile de la cooperativa, calle Recreo, primera transversal. Es que la vida se ha puesto cuesta arriba, amiga mía, y cuesta mucho ganarnos el pan. Esto es el baile de la cooperativa, calle Recreo, primera transversal. Es que la vida se ha puesto cuesta arriba, amiga mía, y cuesta mucho ganarnos el pan.
La envidia mata y es mala consejera. Tenemos varias bocas que alimentar. No pierda el tiempo criticando, compañera. Sea usted gente, póngase a trabajar.
El doble de lo que usted me desea, seguramente se le concederá. Eche a su lado desde que de la acera, saliendo coche, casa y mortal va.
Pues estamos ya en Toma la Palabra. Hoy, hablando de este tema de cooperativas, nos vamos a esas cosas comunes, ¿verdad, Miguel? Porque no solo es la organización económica, sino que hay otras maneras de unirse para, por ejemplo, aprender. Y una de ellas, yo creo que es el tema de esta semana, coincide también, ¿verdad?
Pues sí, parece que lo hemos hecho a posta, ¿no?
Sí, sí.
Sí, esta semana tenemos la oportunidad de hablar de comunidades de aprendizaje. Es una forma de trabajar en el aula, bueno, pues aparte de diferente, evidentemente, también implicando a la comunidad educativa, ¿no? Y todo lo que supone eso.
Pues yo creo que lo mejor es pedirle a una experta que nos explique todo esto, porque a mí me resulta un poco nuevo y me parece muy interesante. Tenemos con nosotros a Maya Puertas, que es asesora de la Red de Comunidades de Aprendizaje. Hola, Maya.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a este espacio de las radios comunitarias de Radio FAPA.
Gracias.
Y bueno, has escuchado a Miguel, que estamos en el estudio y bueno, pues no te tenemos aquí, pero yo creo que el sonido es muy bueno y como si lo estuvieras. Así que...
Buenas tardes, Amaya.
Buenas tardes, Miguel.
Amaya, cuéntanos, yo voy a tener abierta una página web que es la de comunidades de aprendizaje. ¿Esto me vale como pista para ir preguntándote?
Sí. Sí, sí, de hecho, aunque la página web es a veces difícil de llegar, pero si pones comunidadesdeaprendizaje.net en Google, llegas directo, casi.
Vale, pues estamos ya con una foto panorámica, con tres fotos de niños y demás. Comunidades de aprendizaje, schools are learning communities, o sea, esto es internacional, ¿no? Esto no es una idea, una cuestión que surge en España, sino cuéntanos.
Pues sí que el proyecto de comunidades de aprendizaje con esa etiqueta, aunque cualquier grupo que se dedique a la educación y que trabaje en comunidad puede denominarse comunidad de aprendizaje, por supuesto, pero esta etiqueta, que engloba casi ya a 200 centros educativos de España y de Brasil, surge aquí en España a partir de un grupo de profesores vinculados a la Universidad de Barcelona, en aquel momento más vinculados a la educación de adultos y a una escuela de adultos, que es la de la Verneda San Martí, en Barcelona, y que en contacto con Freire y con Donaldo Macedo en los años 80, visitan e investigan sobre experiencias educativas que en Estados Unidos, por aquel entonces, de la mano, ya os digo, de Freire y de Macedo, estaban consiguiendo el éxito educativo para grupos vulnerables, para la población que tradicionalmente había sido excluida del éxito educativo. Y entonces, a raíz de este conocimiento, de estas experiencias, de la lectura de diferentes autores y de la propia investigación y práctica en aquel momento en educación de adultos, surgió la concepción de aprendizaje dialógico, que es el que soporta las comunidades de aprendizaje y el propio proyecto de comunidades de aprendizaje.
Explícanos eso del aprendizaje dialógico, porque tiene mucho que ver con otras cosas también que se hacen en las comunidades, ¿no?
Sí, la concepción de aprendizaje dialógico no lleva consigo unida una metodología de aula específica. Tiene que ver más con cómo desde dónde se plantea el aprendizaje y en la sociedad de la información, en la sociedad actual en la que vivimos. Como todos sabemos, el aprendizaje cada vez depende menos de lo que pasa en un aula y depende más de la conexión y de la reacción entre lo que pasa en el aula y lo que pasa en la calle, lo que pasa en el aula y lo que pasa en los medios, lo que pasa en el aula y lo que pasa en la casa de los alumnos y alumnas. Y el aprendizaje dialógico se basa en la participación de la comunidad y en la generación de interacciones, partiendo de que de que la realidad se construye desde las interacciones entre las personas.
Permitidme solo dialógico de diálogo, ¿no?
Sí, de hecho tiene mucho que ver también con autores como Freire, que ya hablaba de lo dialógico antes de las comunidades. También tiene que ver con autores como Habermas, pero no tiene tiene que ver con el diálogo, por supuesto, pero tiene también que ver con las pretensiones que hay detrás de ese diálogo. Tiene que ver con las pretensiones de validez que planteaba Habermas, con que nos posicionemos en ese diálogo también buscando un consenso, buscando el bien común, buscando el punto de encuentro con el otro, más allá de el intercambio de información o de la participación de muchas voces, sino valorando cada uno de los argumentos según el contenido del argumento y su pretensión, y no la posición de poder que ocupa la persona que aporta el argumento.
De hecho, la definición de estas comunidades de aprendizaje o del aprendizaje dialógico se basa en qué es y qué no es, ¿no? Tenéis una tabla ahí para llamar la atención de dónde no estamos con ese aprendizaje.
Claro, porque sí que es cierto que como que se mezclan muchas cosas y hay autores que utilizamos en diferentes proyectos y a lo mejor visiones de aula que son parecidas, pero no es lo mismo, porque las actuaciones educativas de éxito que se llevan a cabo en comunidades, igual que se pueden que se llevan a cabo en otras escuelas, tienen una fundamentación científica, y aunque en educación siempre hemos dicho esto de que no hay recetas, pues resulta que sí que hay recetas, que son universales y transferibles, y que aplicándolas consigues que todos los alumnos, independientemente de su contexto familiar, social, su nivel socioeconómico, todos los alumnos mejoren y aceleren sus aprendizajes. Entonces, bueno,
¿cuáles son esas recetas, no? Perdona, pero estaba diciendo, me las apunto ya. ¿Tomo nota de esas recetas?
Pues,
¿o es más complicado que eso?
Es un poco más complejo, pero sí que es cierto que ya está que hace ya tiempo que están por escrito y están avaladas por la comunidad científica internacional, que se han presentado hace ya un par de años al Parlamento Europeo, que las ha ratificado como actuaciones educativas de éxito, y que se sigue investigando para mejorarlas y para ampliar el listado de actuaciones que, independientemente de dónde se pongan en práctica, consiguen mejorar los aprendizajes de todos los niños y las niñas.
Sí, porque, bueno, podemos ver en la web, pero aparte de eso sabemos que el Parlamento Europeo sí que ha avalado un poco esta iniciativa, ¿no?
Sí, desde el 2006 al 2011 se desarrolló el INCLUDE, que fue así el primer proyecto del programa marco puramente educativo, que tenía como objetivo buscar las actuaciones inclusivas de éxito de la Unión Europea. Uh-huh. Y los dos estudios de caso de España fueron dos comunidades de aprendizaje. El colegio El Mare de Déu de Montserrat en Tarrasa, un centro de infantil y primaria, y el IES Munguía en Munguía. Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que además ya hay mucha literatura, y un poco quizás la web que vosotros comentáis es un primer referente, porque muchas veces en Google aparecen muchas cosas y muchas veces están todas como muy mezcladas. No está todo lo que hay en esa web que comentabais, pero sí que es un buen acercamiento, porque te asegura que los primeros caminos en la investigación y en la lectura son los correctos, y desde ahí ya sí que es más fácil luego seguir profundizando.
Eso es. Bueno, y si llegamos a nuestra comunidad, ¿podrías contarnos algunas experiencias que se están llevando a cabo en Madrid?
En Madrid tenemos, por un lado, que hay muy poquitas comunidades de aprendizaje, y solo dos, de centros que funcionen enteramente como una comunidad de aprendizaje, enteros. Porque una comunidad de aprendizaje supone la transformación de un centro entero y de su entorno, de la organización del centro y de la participación y la formación de los familiares y la comunidad.
Perdona, Amaya, explícanos un pelín más eso, porque eso sí que creo que es importante que lo conozca la gente. Esa implicación de la comunidad.
En comunidades de aprendizaje, cuando un centro se está planteando un poco conocer el proyecto y valorar si se transforma o no, primero todo el claustro de profesorado hace una formación, una sensibilización inicial para conocer bien las bases del proyecto, las teóricas y las prácticas, y valorar si quiere iniciar esa transformación. Y ya en esa primera formación puede participar la comunidad. De hecho, esa formación en muchos casos se hace en el propio centro, con los alumnos en el centro. Aquí en Madrid no ha sido así, pero en otras comunidades autónomas sí que hay experiencias. Y ya para que los profesores puedan formarse, la comunidad ya se ha hecho cargo del cole durante una semana. Y el cole ha funcionado como normalmente, con el profesorado formándose ahí, in situ. Aquí en Madrid todavía no ha sido así.
Uh-huh.
Cuando el profesorado valora que sí, que va a transformarse, se le pregunta a las familias. Y la inmensa y las familias tienen que conocer el proyecto y que valorar si quieren la transformación. Hasta ahora las familias siempre han dicho que sí, porque lo tienen súper claro. A veces los docentes tenemos algunas dudas,
sí,
porque
sí,
como queremos tambalearnos o tambalearse alguna cosa, pero las familias, yo he estado en distintas comunidades con familias con distintos perfiles, y vivas en una chabola o vivas en un chalet de lujo, todas las familias del mundo quieren lo mejor para sus hijos.
Claro.
Y ahí la respuesta de las familias ha sido siempre positiva, con a veces con alguna duda, a veces con alguna pregunta, a veces con algún temor sobre sus hijos, pero su respuesta siempre ha sido positiva. Y a partir de ahí empieza la transformación. Y lo primero que hace un centro que es comunidad de aprendizaje es soñar la escuela que quiere. Una escuela donde todos los niños y las niñas aprendan el máximo, donde no se dejen a ninguno atrás, donde la educación que todos queremos para nuestros hijos sea la educación por la que luchamos diariamente para el resto de los niños y las niñas. Y se unen esos sueños y a partir de ahí se empiezan a generar las transformaciones. De hecho, es un sueño como decía Freire, porque la educación necesita tanto de formación técnica como de sueños y utopía.
Uh-huh.
O como dice también Ramón,
Ramón Flecha, ¿verdad?
Sí, Ramón Flecha, el teórico, aunque en el Centro de Investigación de Barcelona hay muchas personas y somos muchos los colaboradores, es cierto que el profesor, el catedrático que de alguna manera ha impulsado y ha sido así como el estandarte de este proyecto ha sido él, Ramón Flecha. Ramón dice que no es posible transformar la realidad sin sueños. Y este sueño de comunidades hace referencia al sueño que tenía Luther King hace no tanto tiempo, donde soñaba que los niños negros pudiesen ir a las mismas piscinas que los blancos y a las mismas escuelas. Pues ese sueño de igualdad es el que busca las comunidades de aprendizaje. Y a partir de ahí, la comunidad se organiza en comisiones para conseguir esos máximos aprendizajes. Y la comunidad entra en el centro de manera organizada siempre, entra al aula a generar interacciones. Y cuando hablamos de éxito educativo no nos referimos solo a que suban las notas, que las suben, y sube mucho el éxito escolar o académico. A la par se trabajan los valores como la solidaridad y también se hace un gran trabajo de educación emocional.
Sí, que sí.
Más o menos así, es que es algo como súper grande y a lo mejor en ese resumen lo he dejado así todo.
A mí me preocupa una cuestión que recuerdo, por ejemplo, el Trabenco de Leganés,
sí,
que nos contó su experiencia, cómo funcionan y cómo la Comunidad de Madrid le dijo, si ustedes quieren funcionar así, háganse privados.
Claro.
¿Es posible, compatible una comunidad de aprendizaje con el sistema funcionarial y sobre todo con la actitud de la comunidad, con la Consejería de Educación de Madrid?
Sino si hablamos a nivel así más amplio, es posible. De hecho, las comunidades que hay, la inmensa mayoría son centros de infantil y primaria públicos. También hay centros secundaria y centros concertados también, pero el gran bloque de comunidades son centros públicos, donde el profesorado no pierde ninguna de sus funciones, las enriquece. Lo que pasa es que ahora tenemos que contar con que tenemos muchos más recursos y casi todos son humanos. Es cierto que no estamos nada acostumbrados en los centros a que haya perfiles muy diferentes a los nuestros y que estén allí trabajando voluntariamente, porque la comunidad se participa de manera voluntaria, que es una de las maneras con las que se trabaja la solidaridad y la creación de sentido. Pero el profesorado no pierde ni un minuto de clase ni la más pequeña de sus funciones, sino que las enriquece. Y se hacen incluso más complejas, porque en el aula, ahora, además de la pizarra digital, tienes 4 o 5 personas adultas que vienen como recursos de aprendizaje para generar interacciones con los niños. Pero tú sigues siendo el docente encargado de gestionar esos recursos dentro del aula.
Entonces, no miedo.
Hay más miedos. Mira, yo no normalmente y siempre que podemos, cuando alguien quiere, no sea transformarse en comunidad de aprendizaje, que aquí en Madrid hay menos, cuando alguien quiere poner en práctica las actuaciones de éxito, por ejemplo, los grupos interactivos, que es una de las que de las más potentes, que significa, entre otras cosas, que entran distintos adultos al aula a trabajar las instrumentales con los alumnos desde la interacción, que nosotros siempre intentamos en las dos primeras sesiones acompañar al profesorado, aparte de darle la formación previa, acompañarles y también en esas dos sesiones interaccionar con ellos y con las personas voluntarias para hacer los últimos ajustes. Y quizás las dos frases que más se repiten por parte del profesorado después de la primera sesión es, la primera es, uff, llevaba dos días sin dormir pensando en esto. Y la segunda es, y es mucho más fácil de lo que pensaba.
Y es mucho más fácil de lo que pensaba. Bueno, estamos con ahí, mordiéndonos las uñas, porque ibas a decirnos que había dos centros en Madrid.
Sí, dos escuelas infantiles. Una de 06 en Madrid, capital, la Escuela Infantil Sofío, una de las poquitas que quedan 06.
Sofío.
Y que está en Usera, en el barrio de Usera, y otra en Rivas, la Escuela Infantil Green 03. Pero luego, además, hay bastantes centros de infantil y primaria y bastantes de secundaria ya, cada vez más, que sin ser comunidad de aprendizaje están llevando a cabo las actuaciones educativas de éxito de manera generalizada en el centro. No es un profesor, sino que a lo mejor, pues en todos los niveles que tienen, hay profesores que dentro de las áreas instrumentales están haciendo grupos interactivos, tertulias literarias dialógicas, sin llegar a ser una comunidad de aprendizaje.
Sí, porque este proceso dialógico se aplica a no solo al aula, sino lo de las tertulias. En mi barrio tenemos veladas literarias, porque las hacemos con velas, y no sé si tiene relación con este uso dialógico. Nosotros vamos compartiendo lo que tenemos.
Seguro que dialogáis, seguro. Sin embargo, cuando hablamos de tertulias literarias dialógicas, igualmente cada uno puede llamar a su tertulia como quiera llamarla, eso está claro. Pero esta etiqueta que nosotros usamos, o que se usa dentro del proyecto, hace referencia a una manera de organizar también esa tertulia basado en el otro concepto vinculado al proyecto, que es el de lectura dialógica, que también tiene como referente el aprendizaje dialógico y tiene algunas claves, por ejemplo.
No, por favor, no nos lo cuentes, porque queremos conocerlo a fondo y nos gustaría, Maya, invitarte a otro programa para que nos hables de eso. Tenemos ya el tiempo encima, tenemos que cambiar, porque además vamos a evaluar una de las secciones ahora y nos quedan apenas 15 minutos. Así que, ¿qué te parece si con el comienzo del curso en septiembre volvemos y enganchamos ahí el tema?
Claro, para lo que queráis, necesitéis. Y
bueno, de todas formas, ya hemos dicho la página web para que la gente que quiera o esté interesada, ¿verdad? Y ahí a través del Facebook también se pueden poner en contacto con comunidades, ¿no?
Claro, incluso en la propia página web hay una de las pestañas que pone red de asesores. Y ahí también es una manera de contactar con las, dependiendo de dónde estés, con los distintos asesores.
Muy bien, Amaya, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
De verdad que nos has dejado también con la miel en los labios.
Bueno, ¿no, es Juan? Que es ilusionante, yo estoy encantado, quiero leerme todo.
El sueño.
Así que volvemos a quedar en septiembre y ya profundizamos en esa lectura dialógica. Y muy otros bien. Aspectos, seguro.
Estupendo.
Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y enhorabuena por ese trabajo tan bonito.
Y feliz verano.
Igualmente, descansa.
Adiós.
Adiós. Chao, chao.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad, ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Es que la vida pasa y se nos va.
Pues estamos por comenzar con la siguiente sección en la que vamos a evaluar. Es la primera evaluación, ¿no? Así que vamos a darle paso con su sintonía de cuatro notas que ya está con nosotros. Acaba de llegar, pues, Carmen Nieto. Hola Carmen, ¿qué
Hola,
tal? ¿Nerviosa?
No.
Yo tampoco. Encantados de poder llegar
a
este...
Hemos hecho la tarea, pues entonces, ¿no? Si no estamos nerviosos es porque hemos hecho la tarea.
Claro.
No daría tiempo de enumerar cada uno de los temas que hemos hecho, que nos has traído a tu espacio, a cuatro notas. Uh-huh. Son muchos y tenemos poco tiempo, como siempre, entonces uh-huh. Es una evaluación en cuatro notas.
Bien, vale, pues si os parece, os comento los aspectos que yo veo positivos y, bueno, y alguna propuesta de mejora también o algún aspecto que me parece que se ha quedado un poco en el aire. Como dices, como aspecto positivo diría, hemos tenido la oportunidad de abordar muchos temas. Con ello hemos abierto la posibilidad de que muchas personas que nos escuchen pues les haya interesado más uno u otro tema o todos y han podido profundizar pues bien a través de internet, a través de libros, hemos abierto esa puerta. Luego creo que como positivo también ha sido la adaptación que hemos tenido en cada momento a posibles situaciones que han ocurrido a nivel educativo. Si ha habido que cambiar el tema, lo hemos hecho, hemos aportado algo que tuviera que ver con la realidad en ese momento. Y luego también una labor importante, creo yo, de sintetización para poder adaptarnos al tiempo que tenemos. Bueno, no sé si lo veis así. Como algo, digamos, que se ha quedado quizá un poquito en el aire es el hecho de contar en cualquier medio de comunicación con poco tiempo, pues eso lleva a que no se puede profundizar, no ya profundizar de manera muy amplia, ni siquiera cubrir a veces, pues no sé, quizá hasta unos mínimos que en algunos temas hubiera sido importante decir algo más.
Sí, Carmen, la verdad es que a mí me vuelves a dejar otra vez de piedra, porque has vuelto a poner las cosas en su sitio en cuanto en 5 minutos. No ha llegado, ¿no? Qué bien, yo comparto plenamente tu planteamiento. Creo que sí que se ha dado una respuesta ágil e incluso también se han dado herramientas para que la gente que estuviese interesada pues haya podido seguir investigando, informándose, formándose, bueno, leyendo, ¿no? Simplemente que tenemos que leer un montón de cosas.
Sí. Y reflexiones sencillas en el día a día, que yo creo que has aportado además ejemplos. A mí me parece que eso, en ese pequeño espacio, ha ayudado, ¿no? Situaciones familiares en las que has planteado, pues, si no sé qué, tal. Todo ese tipo de elementos sirven para que alguien que está escuchando y que no ha caído en algo tan normal como uno de los consejos que hayas dado, pues, se plantee ese cambio de acción, de actitud o de estrategia, ¿no? Respecto a la comunicación con los hijos, que es uno de los temas que más has desarrollado, ¿no?
Sí. Bueno, quizá también es mi trabajo habitual, ¿no? El aportar pautas para modificar, sobre todo los padres y madres que quieren cambiar un poco algunas estrategias que tienen o adquirir nuevas estrategias. Quizá algo que pueda suponer también una evaluación interesante es si quieren escribir correos electrónicos hablando también de qué cosas valoran como positivas o no, o qué cosas se podrían hacer o se podrían haber hecho y a lo mejor se han quedado en el aire. Eso también nos aportaría una visión muy realista de cómo ven las personas, que cómo han visto el espacio de cuatro notas, las personas que han escuchado, ¿no? Entonces, bueno, para mí ahí se queda. Yo lo propongo porque las propuestas de mejora siempre tienen que venir de las personas, de los destinatarios, ¿no? Nosotros al final somos los que participamos, pero ellos participan y son destinatarios, las dos cosas, ¿no?
Pues para eso hay tecnologías. Además, hemos dado el correo pero no es suficiente. Yo creo que tiene que haber otro modo de interactuar, uh-huh, e incluso durante la producción de este programa podríamos hacerlo. ¿Por qué no vamos a soñar en cómo queremos las cosas, que es el primer paso fundamental para conseguirlas, ¿no? Uh-huh. Así que tomamos nota.
Bueno, no sé si vosotros tenéis algo que aportar, pues en el sentido de cosas que se podían haber mejorado, cosas que os parece que a lo mejor se han quedado un poco en el aire, no lo sé, o sea, vosotros, pues, si queréis decir.
Bueno, yo tenía en mis notas una que en la que también creo que nosotros hemos sido responsables, ¿no? Y es la planificación a veces la hemos hecho en directo. Uh-huh. Y entonces es posible que a algunas personas el decir, bueno, y si hablamos de esto y si hablamos de otro, les pueda parecer una pérdida de tiempo, aunque en definitiva es plantear temas y después esperar ese feedback. Pero bueno, a lo mejor programar un poquito más.
Sí.
Y tener preparado.
Sí, yo cuando hemos hablado a veces, efectivamente, que a veces hemos comentado esa planificación, no obstante, yo siempre la he tenido en cuenta desde la perspectiva que podía ser interesante también, estoy totalmente de acuerdo en que eso lo podemos hablar nosotros, pero siempre lo he interpretado como un adelantarnos un poquito a lo que íbamos a tratar a partir de un momento en adelante, ¿no? Cuando hemos comunicado pues, que íbamos a hablar, cuando empezamos a hablar de las publicaciones o cuando hemos hablado de otros temas, pero efectivamente se puede obviar eso o lo podemos tratar en otro momento y así no invertimos tiempo, uh-huh, en hablar de la planificación.
Uh-huh. Pues por lo demás yo lo que creo es que el tiempo siempre es el gran reto, sí, lo superas y me parece que debemos estar muy satisfechos de este espacio y darte las gracias porque te adaptas no solo al poco tiempo sino a circunstancias de cambios de horario en función de llamadas, bueno, inesperadas y bueno, pues muchísimas gracias.
A vosotros, yo creo que este es un trabajo colaborativo totalmente. Entonces, pues gracias a vosotros también por, el conoceros, el poder hablar, el poder transmitir. Yo lo que digo, si a alguien le sirve, pues me parece estupendo. ¿Para qué quiero? No quiero para mí sola mis conocimientos, ¿no? Y mi experiencia, sino si la puedo transmitir. Y si no fuera porque vosotros me habéis dado la posibilidad, pues no podría hacerlo. O sea que yo creo que este es un trabajo de colaboración. Vosotros aportáis una parte y yo, pues, lo poquito que puedo.
Bueno, lo poquito no. Pues yo creo que, Carmen, nada, te mereces esas fiestas de tu localidad, esos Sanfermines, y ese día 7
pues
nos vamos a acordar de ti, por
muchas
supuesto.
Muchas gracias, porque ya creí que me ibais a tener haciendo la tarea en pleno Sanfermines, pero bueno, ya veo que sois muy buenos, así que nada, un abrazo para todos. Y bueno, hasta el curso que viene.
Claro. Volveremos, la intención es el día 1 de septiembre.
De acuerdo.
Así que planificamos durante este verano, pues al menos el primer trimestre.
Muy bien, que tengáis muy buen verano todos y todas las personas que escuchan, que tengan todos muy buen verano.
Igualmente, Carmen.
Venga, un abrazo.
Felices
para
vacaciones.
Todos.
Un gran abrazo.
Venga.
Para ti. Adiós.
Adiós. Chao.
O enseña a tu hijo a amar la libertad.
Bueno, es increíble la capacidad que tiene Carmen.
Yo creo que para sintetizar, pero al mismo tiempo para transmitir.
Ay, no me ha entrado la llamada. Perdona, estaba
intentando.
No
te preocupes.
Contactar con Valentín.
Vale. Pues mira, yo me quedo con mientras llamas, si quieres, me quedo con los oyentes, porque yo creo que Amaya ha dicho una cosa muy bonita, que quizás sea el fundamento de las comunidades de aprendizaje, y es el de soñar la escuela que se quiere, ¿no? Porque la mayoría de las veces, ya como padres, incluso como profesores, no somos capaces de soñar dentro de la escuela, ¿no? Estamos demasiado metidos en la dinámica y no podemos permitirnos ese lujo. Pues seguramente si pudiésemos hacerlo. El problema es que no somos capaces de parar y soñar. Qué bonito.
Pues es que tenemos un problema, no me ha entrado otra vez la llamada, bueno. Y tenemos el siguiente programa que está ya esperándonos.
A punto.
Así que vamos a ir a la despedida. porque, bueno, habíamos empezado un poco más tarde y estamos ya justo en ese límite. Así que, Valentín, nos vas a disculpar. La próxima semana, desde luego, te vamos a dedicar muchísimo más tiempo. A ver si es posible, entre otras cosas, tenerte aquí con nosotros, ¿no? En el estudio, como despedida, ya que estás en Madrid. Y ahora después te llamo. Y bueno, pues a las oyentes y a los oyentes les quiero pedir que tomen nota otra vez, por enésima vez, de esa dirección de correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org. El objetivo del próximo programa es tener una evaluación que nos sirva para iniciar el curso 2014-2015 con más sabiduría, ¿no?
Sí, y también con la capacidad de haberlo reflexionado previamente, ¿no?
Pues el objetivo de ese próximo programa será ese, así que por favor, en esa dirección de correo os agradecemos que pongáis cualquier propuesta, cualquier consideración,
sugerencia,
en fin, e incluso propuesta de colaboración o de participar en la escuela pública, en la difusión y en estuvimos hablando con gente que está pues dando clases de animación sociocultural y que quieren usar el medio de radio pues para crear en otras zonas también pues un espacio que hable de sus centros educativos. ¿Por qué no comenzar el próximo curso con eso? Así que bueno, pues vamos a dejaros pidiéndoos este favor y que nada, que disfrutéis del verano, que tengáis buena semana educativa.
Y que nos veamos el lunes.
Muy bien.
O nos oigamos.
Pues nos encontramos aquí en este 107.5 o en www.radioenlace.org. Un abrazo.
Hasta luego.